de América.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición del mediodía correspondiente al viernes 14 de octubre desde el Estudio C. Esta es la emisión del mediodía con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Bienvenidos, les estamos diciendo a nombre de todo nuestro equipo. El ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, producción, Patricia Martínez, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Voces informativas,
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa. Vamos con nuestros titulares.
Radio Martí Noticias.
El régimen cubano implementa estrategias para contener las protestas de los últimos días.
Aplazan juicio en La Habana al profesor y preso político Pedro Albert Sánchez por aparente falta de testigo.
Las damas de blanco recuerdan a su fundadora Laura Poyán a 11 años de su fallecimiento.
España ordena a sus consulados que se preparen ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad por cubanos en la llamada Ley de Nietos.
Estados Unidos comienza a expulsar de su territorio a venezolanos que buscan ingresar de forma irregular por la frontera sur.
Investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para venezolanos anunciada por Washington es insuficiente y violatoria de sus derechos fundamentales.
Y Ucrania celebra la fiesta de su ejército en plena guerra contra Rusia, que se acerca ya a los 8 meses. El régimen cubano implementa estrategias para contener las protestas de los últimos días. Ivette Pacheco informa.
En Cuba aumenta la presencia policial en muchos de los lugares donde en los últimos días la población ha salido a manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares, en medio de todo tipo de carencias. Testimonios como el de Luis Hernández desde Quivicán, Mayabeque, así lo ponen de manifiesto.
Y hay una tensión muy grande. La policía va a casa de la gente que oyen que habló algo, que se nos acercó una persona y me dijo que fueron a su casa. Y están en el parque de noche. Y si hay alguien que está en el parque sentado, se la acercan y que sean ahí.
Una de las más conocidas muestras de descontento popular por los extensos apagones tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, La Habana. Precisamente allí puede verse por estos días el paso constante de patrullas policiales y también efectivos de diferentes cuerpos represivos, señala el opositor, que es el Rodríguez, quien fue golpeado cuando participaba en la protesta junto a su familia.
Como 2 o 3 patrullas parqueadas en la calzada, subían por aquí por la guardia de mi casa para arriba, volvían a bajar. Tuve que ir hasta el Cotorro un momento y en varios lugares en la calzada del Cotorro habían grupos de policías, de vestido de policía y vestido de militares, de boina roja. También había parqueado también carros particulares con militares adentro.
Pero también las autoridades cubanas implementan estrategias para suavizar tensiones y atenuar las protestas, afirma desde la ciudad de Camagüey el opositor Egberto Escobedo.
Están haciendo una actividad como a una cuadra de aquí, tienen una planta puesta y tienen unos payasos y están haciendo unas actividades con unos animadores. Todo está apagado, no hay luz en ningún lado. Mira, todo está apagado, lo único que está encendido es el...
En opinión de Escobedo, estas supuestas actividades recreativas con música a un alto volumen, donde se utiliza una planta eléctrica, ya que el resto de la ciudad está en apagón, tienen otro propósito.
Para nosotros creo que solamente sea para entretener, porque en esos lugares donde están haciendo eso es donde ha habido protestas. Y dicen que son brigadas culturales del Minin y de la FARC, como para suavizar las cosas. Y tal vez, por ejemplo, cuando hay, ahora si suenan los calderos ahí en el edificio o algo así, y la música está alta, eso no se oye.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se agudizan los apagones y la escasez de alimento en Cuba, disparando el malestar entre la población. Tomás Cardoso informa.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua, alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quivicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche.
Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma, y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
Dos días de continua protesta por los apagones. Aquí en Altamira, el ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron. Reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sobre el filo de las 8 de la noche, dejó de funcionar el servicio eléctrico. Estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, los residentes protestaron. Cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal, la población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa que envió a un delincuente común a agredirme. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Anderla Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Ayer no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hasta el 28 de octubre ha quedado postergado el juicio al profesor preso político Pedro Albert Sánchez en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre en La Habana. Precisamente desde la capital cubana, su hijo Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que supuestamente la falta de un testigo fue una de las causas.
Lo dejaron inconcluso hasta el 28 de octubre, hasta el 28 de octubre, no de la mañana. Faltó un testigo por testificar que está enfermo con dengue, algo de eso. Y uno de los acusados no estuvo presente, al parecer se puede estar. Y entonces determinaron no primera. Y ese testigo no tiene nada que ver con lo más, porque ese juicio es de 11 personas más. Dentro de ellos hay al que más culpan, al que más le tiene enfocado todo a la él, como a ver si ya es algo. Él habló el primer día solamente. No, me hizo una seña que me iba a llamar, pero no, al parecer no pudieron llamar. Lo que él dijo, el primer día que él certificó, que fue cuando él pudo hablar, él dijo que él no tenía absolutamente nada que decir sobre este acto que estaba ocurriendo. Que las preguntas que le fue a hacer el tribunal que fueran cortas y precisas, más nada. Ese juicio, eso fue un desastre. Eso yo no tengo palabras para escribir. Eso me contradecía entre ellos. Uno decía que se tenía una hoja blanca, el otro piedra negra. Vaya, inculpando a muchachos, que no había que culpar a personas inocentes. Eso es un desastre. Eso yo no quiero ni hablar de eso. Fueron 11 personas, dentro de ellos hay 3 mujeres.
Según Mario Alfredo, su padre y las otras 11 personas están siendo juzgadas por su participación en las protestas del 11 de julio en la localidad de Guanabacoa, en La Habana, bajo el cargo de desórdenes públicos.
Y a propósito de suspensiones, el expreso político Ángel Moya Costa confirmó a Radio Martí que el régimen cubano suspendió el juicio en su contra previsto para hoy viernes 14 de octubre en el Tribunal 10 de octubre en La Habana por problemas con el servicio eléctrico.
Sobre las 9:30 de la mañana, recibí una llamada de parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo, acá en La Habana, que el juicio político contra mi persona, que estaba previsto para efectuarse el 14 de octubre en el Tribunal de Carmen y Juan Delgado, en el municipio de Octubre, también en La Habana, queda suspendido a causa de apagón programado en el área donde se encuentra ubicado el tribunal. El juicio, por supuesto, como saben ustedes ya, es un juicio, reitero, por razones políticas, por impago de multa derivada de mi actitud contestataria y opositora contra el régimen comunista de Cuba. Multas que yo no voy a pagar, puesto que no voy a contribuir con el pago de esas multas arbitrarias y por razones políticas, no voy a contribuir a criminalizar el derecho a la protesta.
El opositor cubano Guillermo Fariñas Hernández, Premio Sájarov de Derechos Humanos del año 2010 y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, dio a conocer que fue detenido el miércoles 12 de octubre en la provincia de Camagüey.
De acuerdo a su reporte publicado en su cuenta de Facebook, Fariñas indicó que fue detenido en Nuevitas por agentes de la PNR y la Seguridad del Estado para impedirle entregarles ayudas financieras a familiares de presos políticos.
El opositor cubano destacó que lo trasladaron hasta el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en la capital de Camagüey, donde fue interrogado por un oficial identificado como Eliseo.
En su detallada denuncia, Fariñas Hernández resaltó que el oficial Eliseo ordenó esposarlo y tras eso lo abofeteó en el rostro. Tras esta acción, Fariñas explicó que se negó a intercambiar cualquier información con ellos y en castigo por su actitud lo enviaron a una celda.
En horas de la tarde, Fariñas agregó que fue visitado por un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado de Villa Clara para hablar sobre su situación.
Finalmente, Fariñas concluyó su denuncia diciendo que fue puesto en libertad horas más tarde del mismo día en la cercanía de su casa en Santa Clara.
Las damas de blanco recuerdan a Laura Poyán, fallecida dirigente del movimiento opositor cubano. José Luis Ramos informa.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Poyán, la dama de blanco Berta Soler destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una muerte tan inteligente, amorosa, valiente, luchadora, pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigir la régimen sin bajar la cabeza, la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos en exclusión.
Poyán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las damas de blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en ciudades, en diferentes ciudades. Están ahí junto a nosotros, reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las damas de blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido excarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que España ha ordenado a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente con la entrada en vigor de la denominada Ley de Memoria Democrática. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Álvarez ha enviado una circular interna a las embajadas y consulados en el extranjero con la orden de agilizar los trámites que se avecinan. El contenido del documento fue adelantado por el medio español The Objective, según el cual el Ministerio de Justicia está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española que se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir un mayor impacto por la ley recién aprobada, tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica. El documento plantearía la conveniencia de establecer un sistema de cita previa, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente, que los consulados podrían atender sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad con la ley de 2007. En el tercer Congreso de Extranjería e Inmigración, celebrado durante jueves y viernes en Madrid, la experta Estela Marina Pérez advirtió:
esto va a provocar un caos. Primero, porque las personas en Cuba están desesperadas, porque Cuba solo tiene un consulado, porque las personas que viven en el oriente de la isla o en el centro de la isla van a tener que ir a acampar al parque y van a hacer una acampada. Y aquello se va a volver una situación insostenible, tanto para el gobierno cubano como para el gobierno español.
Según The Objective, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales, en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Ya a esta hora, a las 12:15, vamos a conocer las condiciones meteorológicas para hoy en Cuba y sus alrededores.
En el tiempo para Cuba, hoy se esperan lluvias en gran parte del país, con un amanecer parcialmente nublado en gran parte del territorio cubano, el que llegará a ser nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con lluvias aisladas.
En la tarde el cielo se nublará en gran parte del territorio cubano con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el centro y oriente e interior y sur del occidente cubano, con lluvias aisladas en el resto de la isla.
Las temperaturas máximas estarán en la tarde entre 30 y 33 grados Celsius, mientras que por la noche estarán entre los 23 y 26 grados.
En cuanto a los vientos, serán variados y débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila. Avanzamos con el recorrido informativo sobre las noticias que se originan en Estados Unidos.
La Comisión de Legisladores que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero del año 2021 votó el jueves a favor de citar al expresidente Donald Trump, informa la agencia francesa de noticias.
La Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio en enero de 2021 votó el jueves a favor de citar al expresidente para que brinde testimonio sobre su supuesta participación en el ataque. En la audiencia, el comité presentó nueva evidencia que muestra que Trump tenía planeado declararse ganador el día de las elecciones, incluso antes de que se dieran a conocer los resultados.
La vasta evidencia presentada hasta ahora nos ha mostrado que la causa central del 6 de enero fue un hombre, Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Nada de esto hubiera pasado sin él. Él estuvo personal y sustancialmente involucrado en todo esto.
Trump respondió por medio de un mensaje en su red social Truth Social, calificando el trabajo de la comisión como un fiasco, y cuestionó que los legisladores hayan esperado hasta este momento para citarlo. El 6 de enero, partidarios del expresidente irrumpieron en la sede del Congreso para tratar de evitar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El magnate continuó asegurando sin pruebas que la victoria le fue robada. La comisión ha interrogado a más de 1,000 testigos, incluidos dos hijos de Donald Trump, y ha revisado decenas de miles de documentos, pero no ha informado oficialmente si recomendará remisiones a la justicia. Está previsto que el informe de investigación se haga público a finales de año, pero probablemente no será antes de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, que determinarán qué partido controlará el Congreso. Los republicanos han advertido que darán por terminada la investigación si retoman el control de la Cámara de Representantes.
Seguimos en Washington. Allí el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar al nuevo programa inmigratorio que se ha lanzado. Desde la capital informa Jorge Agobián.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24,000 ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mayorkas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24,000 permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33,000 ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estas 24,000 permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobián de La Voz de América.
Y avanzamos a las 12:21 con noticias que son destacadas en América Latina.
Investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para venezolanos anunciada por el gobierno de los Estados Unidos es insuficiente y violatoria de sus derechos fundamentales. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El programa de carácter humanitario anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que le permitirá a 24,000 venezolanos que califiquen para ingresar al país vía aérea, contando con un patrocinador, es una buena noticia para un pequeño sector que resultará beneficiado, pero vulnera los derechos humanos del grueso de quienes intentan llegar a ese país por la frontera sur, debido a que contempla que sean devueltos a México, expone Carlos Rodríguez, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Quedarse en México para ellos tampoco resulta una opción por lo poco seguro. Cuando tú, Estados Unidos, le están impidiendo el acceso o el libre tránsito a esta población, los están dejando allí, los regresas a México, los devuelves a un país inseguro, ¿sabes? Lo dejas a la deriva, no le brindas ningún tipo de protección.
En tanto, Alexander Campos, miembro del Centro de Investigaciones Populares, se muestra preocupado por la medida porque, aunque parezca un alivio, a su entender no recoge a los más vulnerables y deja por fuera a una población inmensa que queda a merced de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Y yo creo que eso tiene que ver, lamentablemente, con las elecciones de medio término que se aproximan y que quieren aparentar que están haciendo y tomando medidas efectivas para regular la migración.
Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, recuerda que cada país desarrolla sus políticas para intentar normalizar la situación, pero considera que la migración irregular no va a cesar si las condiciones en Venezuela no cambian. El miércoles, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes elevó a 7,100,000 el número de migrantes y refugiados venezolanos. De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional, solo en septiembre más de 33,000 venezolanos llegaron a Estados Unidos por la frontera sur. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos hablando de migración, pero en Chile. El presidente de ese país, Gabriel Boric, endureció ayer el tono con los inmigrantes que han entrado de manera irregular a su país. En el marco de una visita en Antofagasta, el mandatario apuntó que se regularizan o se van, y confirmó la presentación de nuevos proyectos de ley en materia migratoria.
Fue ingresado al Senado el proyecto de ley que reforma la ley de migración y extranjería para hacer más expedito el procedimiento de expulsión administrativa de una persona extranjera, facilitando los mecanismos de notificación de la medida que muchas veces impedían que se concretaran estas expulsiones. Además, en segundo lugar, ingresamos ayer, martes 11, a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma la ley 18.216 para permitir la expulsión judicial de personas condenadas por ley de drogas. Además, tal como anunciamos en junio pasado en Arica, estamos avanzando en la implementación de un registro biométrico y biográfico de todas las personas extranjeras que se encuentren residiendo en Chile en situación migratoria irregular. Queremos saber quiénes son, dónde viven, su identidad y de esta manera avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, siempre respetando los derechos humanos de las personas y también haciéndonos cargo de las necesidades de la ciudadanía que vive en los lugares que han sido más impactados por la migración.
Nicaragua se vuelve más dependiente de las remesas familiares, según los economistas. Las remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto y podría representar aún más. Los detalles con Donaldo Hernández.
El nicaragüense Apolonio González reside hace varios años en Costa Rica y se dirige a una empresa de remesas en el centro de San José para depositar los dólares que mes a mes envía a su familia en Nicaragua.
En que se diga un poquito, como te digo, que no es tantería, porque vos sabes que ahorita con la pandemia todo se vino fuera, mano. Cuando uno puede, pues manda 100, 200, ¿me entendés? Así es la cosa.
Al igual que Apolonio, miles de nicaragüenses envían millones de dólares en remesas a sus seres queridos. El Estatal Banco Central, en su reciente informe, detalló que de enero a agosto el país recibió 1.970 millones de dólares en concepto de remesas, un aumento del 42% respecto al año pasado.
Muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues la destinan a consumo.
El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que el incremento de las remesas hacia Nicaragua refleja el aumento de la migración y añade que el país se ha vuelto dependiente de esas divisas que representan el 17% del Producto Interno Bruto.
Si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta.
Los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, en los cuales hay mayor presencia de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a las 12:27 hacemos contacto con otras noticias destacadas en el mundo.
Ucrania celebra la fiesta de su ejército en plena guerra contra Rusia, informa la AFP.
El presidente de Ucrania prometió el viernes la victoria de su ejército contra Rusia. Volodymyr Zelensky agradeció a quienes luchan por su país durante el Día de los Defensores, que por primera vez se celebra bajo la invasión por parte de Moscú. El 14 de octubre agradecemos a todos los que lucharon por Ucrania en el pasado y a todos los que luchan por ella ahora, a los que ganaron en el pasado y a los que sin duda ganarán ahora. Zelensky colocó un ramo de flores frente a un memorial en Kiev que homenajea a los militares muertos en el frente desde 2014, cuando se inició una guerra contra los separatistas prorrusos apoyados por Moscú en el Donbass, en el este del país. El Día de los Defensores y Defensoras fue creado en 2004 en Ucrania para reemplazar la fecha del 23 de febrero, heredada de la época soviética.
Y las personas con hambre en el mundo aumentaron de 282 millones a 345 millones en los primeros meses de este año. El reporte llega desde Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, vaticinó otro año de hambre récord en vista de que la crisis alimentaria global sigue empujando a más personas a niveles cada vez peores de inseguridad alimentaria aguda. La crisis climática, los conflictos y las presiones económicas aumentaron de 282 millones a 345 millones el número de personas con hambre en el mundo tan solo en los primeros meses de 2022, por lo que la agencia de la ONU incrementó sus operativos de asistencia con la meta de llegar a 153 millones de personas necesitadas este año. Para junio, las operaciones habían alcanzado ya a más de 111 millones, frenando la hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, señaló que la actual crisis alimentaria no tiene precedentes y que todo indica que aún no se ha visto lo peor. Las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord, recalcó Beasley.
Corea del Norte disparó un misil balístico y centenares de proyectiles de artillería hacia sus aguas orientales este viernes y envió aviones de combate cerca de la tensa frontera con Corea del Sur.
Fue el 15º lanzamiento de un misil norcoreano desde que la hermética nación reanudó las pruebas el 25 de septiembre. Poco después del ensayo, Pyongyang disparó 130 proyectiles de artillería desde la costa oeste y otros 40 desde la costa oriental.
Por otra parte, el envío de aviones de combate de Corea del Norte a la frontera provocó que Seúl movilizara su aviación. No se reportaron incidentes a pesar de que sería la primera vez que los aviones de Pyongyang desde 2017 se acercaron tanto al sur.
Así estamos llegando al final de esta primera emisión, de esta primera parte en este día, viernes 14 de octubre. Gracias por acompañarnos. en las plataformas digitales. Nosotros hacemos una muy breve pausa y regresamos directamente a Radio Martí para nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos.